Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Tenemos hoy un segundo plato que va de sabores.
De muchos sabores, además.
Y la gente que escuche este programa por la primera vez dirá, ¿y no habláis siempre de sabores? Pues no, hablamos de muchas cosas. Algunas veces de sabores, otras veces de recetas, otras veces de salud, otras veces de historias nuestras. Así que, bueno, hoy vamos de sabores y en concreto lo hemos hablado alguna vez, pero así como lo hemos pasado por encima, en concreto, si donde comemos los utensilios, la vajilla, la cubertería que usamos, si afecta al sabor. Y tú has hecho un... Te lo has currado con el chat GPT, que no veas, ¿no, Tomás?
Es que el chat GPT da mucho juego y efectivamente lo que comentábamos hace 2 segundos antes de empezar a grabar era que nos quita de leer muchas cosas y de investigar muchas cosas porque ya alguien hace la búsqueda por nosotros. Que efectivamente tampoco es la panacea porque el chat GPT se equivoca. Y eso yo ya lo he demostrado, que será una anécdota que contaré en otro momento, en otro lugar, porque no tiene nada que ver con este podcast, pero se equivoca y además me gusta a mí provocar que se equivoque. Anda. Esto es muy divertido. Así que, pero bueno, le he preguntado y más o menos creo que cuadra con los pocos conocimientos que tengo yo sobre gusto, sobre los sabores y sobre este tipo de cosas. Creo que más o menos cuadra lo que dice el chat, o sea que le vamos a creer. Eso es un poco como confiar en Wikipedia.
Sí, o en el primo que nos cuenta algo, nuestro primo experto también. Vale, pues si, como va de sabores, empezamos con los sabores y luego vamos a los materiales, ¿no? Habrá que empezar. Y esto es interesante porque, perdona que no te estoy dejando empezar, pero no, es interesante porque, claro, si vamos a hablar de sabores y cómo afecta sobre todo la cubertería al sabor, tendremos que entender. Y esto me recuerda hace muchos años, no sé si fue en quinto de GB, que cuando hicimos los sabores y la lengua que tenía esos cuadrantes de todos los diferentes sabores. Así que, bueno, ¿Qué sabores básicos hay ¿Qué a través de la lengua?
Vamos a hacer un repaso muy rápido de esa clase de EGB. Y es que la lengua humana puede detectar de momento, y digo de momento porque luego voy a explicar algo, 5 sabores básicos que son el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami. El dulce, evidentemente todos sabemos a qué se refiere, está detectado por las papilas gustativas que se ubican en la punta de la lengua. Y reaccionan a la glucosa, la fructosa, la sacarosa y se relacionan, digamos, con una sensación de satisfacción, de placer, algo que da gustillo. Nunca mejor dicho. El salado son las papilas gustativas que están en la parte lateral de la lengua. Son, yo diría que lateral, digamos, delantera. Digamos que reconocen o reaccionan al sodio y otros minerales y se asocian con una sensación de sed y la necesidad de hidratación. El ácido son las papilas gustativas también en los laterales, pero en la parte de atrás, que reaccionan al ácido cítrico, al acético y otros ácidos orgánicos y se asocian con una sensación de frescura y, como no, acidez. El amargo lo detectan las papilas gustativas ubicadas en la parte posterior de la lengua. Reacciona, por ejemplo, a la cafeína, a la quinina, a la teobromina. Curiosamente, que hoy me ha aparecido 2 veces en la búsqueda lo que es la teobromina, o sea, la palabra teobromina, no tengo idea qué es lo que es. Pero antes, cuando estaba como repasando un poco, lo iba a investigar y se me olvidó. Así que luego, en algún momento del capítulo, trataré de buscar qué es la teobromina. Y esto, el amargo, digamos que es una sensación de alerta. Es algo que nos hace reaccionar bastante. Y el umami está detectado por las papilas gustativas que se ubican en la parte central de la lengua y que principalmente son sabores como el queso, la carne, las setas, el glutamato monosódico, y dan una sensación como de sabrosura y satisfacción. Es un sabor como más fuerte. Y además el umami sirve para intensificar otros sabores, o sea que cumple una función, digamos, más general. Y lo que iba a contar, lo que decía, de momento son 5 sabores, porque leí una noticia que no he terminado de comprender muy bien, pero que gracias a unas moscas que han tratado, digamos, genéticamente, han descubierto el alcalino, que es otro sabor, todavía, digamos, no hay mucha claridad al respecto, pero que sería una capacidad, digamos, de las papilas gustativas para detectar alimentos con un pH elevado. Y entonces, bueno, como digo, no había como una... O sea, la explicación me parecía como bastante compleja, pero bueno, ya el tiempo y a medida que avance la investigación científica nos enteraremos si realmente se considera y se incorpora como uno de los nuevos sabores y nos dirán en qué parte de la lengua humana se detecta, si es que nosotros somos capaces de detectarlo. Así que, pero me pareció interesante traerlo para decir que estamos de actualidad.
Sí, no, perfecto. Y además yo me habría quedado con los primeros 4. Eso es lo que me enseñaron a mí, que tenía 4 zonas y el umami no lo había oído. Me parece muy interesante. Una cosa, ¿cuándo fue? ¿Ayer? Me extraña lo de que el ácido sea en los laterales de la lengua. Ayer o antes de ayer me pasó una cosa curiosa con el yogur. Yo tomo un yogur griego bastante dulce, es una marca de un yogur bastante dulce, lo tomo casi todos los días. Y ayer en particular, cuando lo estaba tomando, noté un sabor diferente, pero era muy específico en la punta de la lengua, o sea, donde dice aquí que es el dulce, pero el sabor que estaba detectando no era dulce, todo lo contrario, era ese sabor de yogur un poquito agridulce. Y era curioso porque era solo cuando el yogur... notaba muy bien que tenía que estar el yogur en cierta parte de la lengua para notar ese sabor. Sí, me estoy acordando ahora porque era, no sé, hacía mucho que no tenía una sensación donde notaba tanto como la lengua estaba saboreando en diferentes de sus zonas.
Yo, fíjate, a mí me pasa, por ejemplo, cuando... Y me pasa con, por ejemplo, esas gominolas que son como dulces pero ácidas a la vez.
Ah, sí.
Me pasa que es precisamente en la parte posterior de la lengua, donde noto como una reacción. Yo siempre, o sea, como que me toco, digamos, la mandíbula, la parte, digamos, donde se juntan las mandíbulas, la bisagra. Pero claro, realmente eso viene de dentro, viene de la lengua, y es como esa sensación como de... Así como, ¡ay, ácido! Y está como ahí, es una reacción muy curiosa, y me pasa eso, o sea, con las cosas como que tienen un punto ácido. Así que, y ya descubrí que es la teobromina, es, digamos, la parte amarga del cacao.
¡Ah!
Entonces es un alcaloide que se encuentra principalmente en los granos de cacao, y claro, y el cacao amargo, pues es amargo, es lo que hay.
Por eso quizá el chocolate, ahora ya me lo invento, pero el chocolate negro que tiene esa mezcla de un pelín dulce con el amargo y tal, eso probablemente el sabor sea muy intenso porque se está estimulando muchas diferentes zonas de la lengua.
Claro, y eso me imagino que... vamos, yo también me estoy inventando, porque no tengo idea, porque para eso estamos aquí. O sea, precisamente en el chocolate amargo, incluso no tan amargo, que tiene un punto dulce, como tú dices, que despierta tantas zonas de la lengua que nos hace querer repetir, porque igual es una sensación como muy intensa. Igual los alimentos como más ricos o que tienen varias capas de sabor, al activar tantas zonas, igual pueden generar, me imagino, como en la mayoría, o sea, en la mayoría de las personas, las ganas de eso, pues de probarlo comer de nuevo. Pero en otras personas, igual estoy pensando, claro, que esto ya, vamos a locurar, que en otras personas efectivamente es como, uy, demasiada intensidad. Hay gente que no tiene, que no lo digo como algo negativo, pero que no tiene como un paladar, digamos, abierto o dispuesto para recibir tantos estímulos a la vez y prefiere sabores más simples.
Sí, sí, sí. O a lo mejor que son incluso más sensibles a ello y por lo tanto, claro, es demasiado.
Exacto. Bueno, y cuando digo sensibles, o sea, cuando digo simples, no es connotación negativa, por favor, no, que no se malentienda. Pero bueno, yo creo que repasado todo este GB y he inventado una buena parte de nuestros comentarios, yo creo que ya podemos ir entrando en materia, porque yo diría que no sé si hay un consenso absoluto en cuanto a cómo afectan los materiales, digamos, donde tú preparas o donde tú cocinas o donde tú comes. Sí hay como ciertas tendencias en varios artículos, también el chat GPT aquí ha hecho lo suyo, y creo que sí hay cierta incidencia. Yo creo que esta anécdota la conté en algún episodio de los primeros de Gastronostalgia, no recuerdo muy bien porque no tengo memoria, pero yo siempre me acuerdo cuando en casa de mis padres había un juego de té como especial, que era un juego de té de la nonna, era una, digamos, una porcelana más fina, más bonita, y cuando tomábamos té, cuando venía, lo sacábamos cuando venía gente, por supuesto, no para el uso diario, al merendar, al tomar el té, las cosas sabían mucho mejor, y sobre todo el café con leche, para mí era una cosa bestial la diferencia del café con leche, exactamente el mismo preparado en una taza, digamos, del día a diario, con la taza esta del juego de porcelana. Sabían completamente distinto. Y siendo la misma leche, el mismo café, cuando lo tomaba en la taza de porcelana, la sensación era como de una leche más rica, más sabrosa. Era muy curioso. Y nunca era como, ¿por qué pasa esto? Y siempre decíamos, es que las cosas saben mejor en esta porcelana.
De eso no hay duda. No hay duda.
¿Tú lo tienes claro?
Yo lo tengo claro, pero por todo lo que has dicho, porque si la lengua está tan desarrollada para los sabores y luego alrededor de los labios también tenemos muchísima sensibilidad, por lo que tiene que afectar, porque el modo en el que el cuerpo recibe el estímulo de un material o de otro va a afectar, que luego, que sea sabor o que sea que es más agradable la textura, todo eso yo ya no lo sé. Pero que la experiencia afecte, que los materiales afecten a la experiencia en una zona que es tan complicada y tan compleja, perdón. Sí, no me extraña. Luego también supongo que individualmente cada persona también habrá variación, que tampoco lo había pensado nunca, que cómo respondemos a estímulos externos pues va a ser diferente. Así que sí, y además, para tomar el café, a mí también hay unas tazas que lo disfruto muchísimo más que otras. No sé si es el sabor, ahí me pillas, o si es el tacto de los labios contra la taza.
Claro, también estaba pensando, y eso sí lo hemos hablado en algún momento, en cuanto a la parte sensorial, emocional, que decir, el hecho, por ejemplo, de sacar la porcelana más fina en casa de mis padres, o más bonita, o yo qué sé, más elegante. También creo que hay una como predisposición cultural romántica a que es un momento de disfrute, es un momento que estás atendiendo a gente que quieres, que lo estás disfrutando, que yo qué sé. O sea, que también igual eso influye y como todo sabe un poco mejor. Es decir que, digamos, la parte, pues eso, experiencial, pues sí, afecta de alguna manera. Yo creo que eso, después de todos los capítulos en que lo hemos abordado de manera directa o indirecta, pues puede ser también una respuesta y puede ayudar.
Y además de eso, además de lo cultural y expectación y todo, también está el efecto placebo, que es si yo me estoy convencida de que el café sabe mejor en esta taza, el café va a saber mejor en esta taza.
Totalmente. Bueno. Hay cierta ciencia o hay ciertos estudios que han determinado, pues eso, que hay algunos materiales que saben mejor. Y aquí hay uno sobre la cubertería que recoge algunos como de los principales elementos con los que están fabricados. Y, por ejemplo, dice que la cubertería de cobre y de zinc son dos minerales descritos como audaces y enérgicos, pero con un sabor y un olor metálico distintivo y con un final desagradable y amargo. Que utilizarlos puede ser muy bonito, pero que pueden afectar principalmente a la saliva y la forma en que se perciben los alimentos. La plata, por ejemplo, que al principio era como, por supuesto, cuando uno ve películas o tal, que la cubertería de plata es como lo más elegante del mundo y como lo más admirado. Pero estudios han descubierto que las cucharas de plata, sobre todo, en realidad apagaban los sabores. Es decir, que sí, que pues, no es algo que uno busque al momento de disfrutar una comida. Es decir, tú cuando sobre todo cocinas, tú lo que quieres es que los sabores exploten, no que se apaguen.
Pero a lo mejor por eso antiguamente a lo mejor sabían mejor, porque a lo mejor la comida tenía un sabor tan fuerte que si lo tomabas con la cuchara de patas se apagaba un poquito y estaba mejor.
Puede ser, puede ser. Demasiados, yo qué sé, condimentos o incluso... Estaba pensando, y esto también, o sea, probablemente sea un prejuicio o algo, estoy pensando así como rollo Edad Media o yo qué sé, siglo XVII, XVIII, igual alimentos que no estaban en muy buen estado porque los sistemas de conservación también no eran los mejores, y entonces que efectivamente la plata sí rebajaba un poco esos sabores desagradables o un puntito ahí, yo qué sé. Sí. Bueno, y de la plata pasamos al oro, que dice que, por supuesto, como que aumentan exponencialmente el sabor, sobre todo de las cosas dulces. Ajá. Y aquí hacen un inciso que si alguien lo ha probado o tiene la oportunidad de probarlo algún día, que tomar helado con una cuchara de oro es una experiencia mágica. A mí ya cuando dicen experiencia mágica me parece fantástico y creo que es algo que hay que tener en cuenta. Pero hay un material que yo creo que hoy en día se usa en la gran mayoría del mundo occidental, que es el acero inoxidable, que no estropea, ni oculta, ni altera el sabor de los alimentos, lo que lo convierte en el metal, digamos, perfecto para el uso diario. Y yo, bueno, voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con los sabores, pero que me he acordado al ver esta cubertería tan bonita de acero inoxidable. El año, bueno, no, hace ya unos cuantos años, mi marido y yo compramos en una tienda que estaba así como liquidando todo porque cerraban, en una tienda que quedaba muy cerca de casa, que siempre tenían cosas, pues eso, muy bonitas. Y compramos una cubertería de acero inoxidable preciosa. Y yo el primer día que la usamos, de repente digo, ¡ay, voy a fregar este cuchillo! Y lo fregué con mucha energía, con la esponja, digamos, con el estropajo en la parte dura. Claro, toda rayada. O sea, todo rayado por todos lados. Y yo era como, o sea, me acabo de comprar esa cubertería y está, o sea, he dejado el cuchillo lleno de dibujos y de rayas y de tal. Bueno, finalmente, claro, la tienda ya había cerrado, con lo cual ya no podía, bueno, tampoco podía reclamar, la culpa había sido mía. Pero en el fondo mi intención era, por favor, necesito un repuesto. Y entonces, gracias a las maravillas de internet, encontré una ferretería en no recuerdo qué sitio de España por internet que tenían el repuesto del cuchillo, lo compré, tal, y vuelvo a tener la cubertería en condiciones.
¿Pero era de acero inoxidable?
Era de acero inoxidable, pero seguramente tendría algún revestimiento para el brillo, lo que sea, algo que el...
Sí.
¿Qué tal? Y eso fue lo que me cargué, vamos, ya te digo. Pero es que además, o sea, bueno, ya me había pasado, es que yo tengo un historial con los estropajos, esta la parte dura, hace años, bruto de mí, porque no puedo decir otra cosa, me compré unas gafas de sol, nuevas, recién compradas. Y entonces se me ensuciaron, lo típico, pues yo que sé, le puse un dedo tal. No me preguntes en qué momento a mí se me ocurrió que lo ideal era limpiarlo con el estropajo. Bueno, pues me cargué toda la gafa. O sea, ya no solo tenía una mancha que tal, sino que tenía rayas por todo. Entonces, claro, yo me lo ponía y lo único que veía eran rayas y no... Entonces bueno. Y también las perdí. O sea que, en fin.
O sea, yo limpio todos mis cubiertos con el estropajo con la parte dura. Si no, ¿cómo quitas la comida? Qué raro. Bueno,
sí,
a lo mejor porque estaban nuevos o algo así.
Sí, por eso te digo, probablemente algún tipo de revestimiento especial o tal, pero claro, a mí me dolió el alma, era como... Sí, sí. Porque además, a ver, no era una cosa así que privativa de dinero, pero nos había costado lo suyo. Y bueno, y se me había quedado un material que es el estaño, que es otro material, sobre todo la cubertería más antigua. Yo, esta sí, por ejemplo, en casa de mi nona sí había cubertería de estaño. Y yo me compré hace unos años también, para lo típico hacer fotos bonitas de comida, tal, me compré un set de cubiertos de estaño en una tienda de antigüedades. Digamos que tampoco es un sabor como muy agradable. Yo sí recuerdo que además de que se manchaban mucho, ya cuando eran muy viejos se ponían así como un tono como entre verdoso, marrón, negro, y tenían un sabor metálico. O sea, sí se notaba en no siempre... Pero sí con algunos alimentos como que notabas el puntito metálico. Y eso sí lo recuerdo. Eso de los materiales, a mí me parece interesante comentar qué es lo que hay. Y luego ChatGPT, que también me contestó a la pregunta de ¿afecta de alguna manera el material de la vajilla, la cubertería, los sabores de la comida? Y su respuesta fue totalmente afirmativa. Sí, puede afectar los sabores de la comida y da ejemplos. Uh-huh. El acero inoxidable no es lo más común y no afecta significativamente el sabor. El plástico puede dejar un sabor o aroma extraño en algunos alimentos, especialmente si se calienta o se expone a ácidos o grasas. Y eso sí es verdad que la cubertería de plástico y los cuencos de plástico sí, con determinados alimentos, yo noto, hay un olor, hay algo que se nota.
Y además es que incluso los que son de plástico duro, es que volviendo a psicológicamente, a mí yo no puedo. Casi prefiero comer con la mano.
Sí, son lamentables. Es una experiencia bastante lamentable. Pero bueno, yo en caso así de emergencia, lo típico que comes, pues eso, casi en la calle o lo que sea, o compras de último momento para llevar a la oficina y no tenías otra cosa, pues sí, pero no me gusta tampoco. O sea, si lo puedo evitar, lo evito. Las cerámicas, por ejemplo, pueden absorber sabores y aromas, especialmente si se utilizan productos químicos de limpieza abrasivos, que luego se puede notar al momento de comer que hay ahí un algo. El vidrio es un material neutro que no suele tampoco afectar, y ahí estoy completamente de acuerdo. Y la madera, por ejemplo, que también es una sensación extraña porque ahora con el tema de evitar plásticos, tal, hay muchas cosas que son de madera.
Sí.
Y yo debo reconocer que a pesar de que sí, que entiendo que son mucho mejores para el medio ambiente o lo que sea, la sensación en los labios a mí no me gusta. Los encuentro ásperos, que tienen un algo que no me resulta muy agradable. Los uso cuando no tengo otro remedio, pero no es mi favorito tampoco.
Tiene demasiado sabor y olor. El plástico es más neutro, pero la madera, sobre todo, yo solo lo noto con para darle la vuelta al café. Uh-huh. A mí me encanta tomar el café, que siempre lo tomo o cappuccino o flat white, algo que tenga, o en España un café con leche que suele tener espuma. Me encanta coger la espuma con la cuchara. Uh-huh. Y aquí ya casi muy pocos sitios te dan una cuchara y tienes que coger esta cosa de palo que sí. No, ni coge bien la espuma, sí. Y encima sabe a madera y luego lo mismo te pones una astilla, yo qué sé.
Sí, a mí eso, por eso te digo, es una cosa más como de piel que de gusto. En mi caso, pero sí, da como bastante grimilla el tema.
Y Tomás, tengo muchísima curiosidad con todo esto, en saber la receta que nos vas a dar. ¿Hay que hacerla de algún modo especial? ¿Hay que hacerla en un bowl de oro o algo así?
No hay que hacerla en un bowl de oro, pero sí es una receta. Digo, ya que hablamos de cubertería, pues va a ser una receta hecha, o sea, cubertería y vajilla, va a ser una receta hecha en vajilla en el microondas.
¡Anda!
Y son unos mug cakes, unos bizcochitos de chocolate sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. O sea, que los puedes comer sin ningún tipo de complejo.
Sin nada.
O sea, eres celíaco, lo comes. ¿Tienes diabetes? Lo puedes comer con cuidado porque lleva un poquito de agave, pero lo puedes comer en principio. ¿Que no quieres engordar? Pues también lo puedes comer porque es muy ligero. Y además son facilísimos de hacer. Tardas absolutamente nada en prepararlos y ya está. Entonces, apuntad la receta mientras la digo, que luego la vais a encontrar en la web, pero yo sé que a mucha gente le gusta ir tomando nota mientras yo la cuento. Así que mug cakes de chocolate sin gluten, sin lácteos y sin azúcar. Ingredientes: 2 cucharadas y media de harina de coco o harina de almendra, que es coco o almendra hecho polvo. No hecho polvo, no es que estén cansados, no, sino que se hacen polvo, se muelen finamente. 2 cucharadas y media de algarroba en polvo o cacao en polvo sin azúcar y desgrasado, que se usa, es el cacao de repostería, digamos, pero en polvo. 1/2 cucharadita de polvos de hornear sin gluten. 1 pizca de sal. 2 huevos enteros. 3 cucharadas grandes de leche de almendras, de avena, de lo que queráis. 3 cucharadas de sirope de agave o 1 cucharada de eritritol en polvo. Se puede hacer con stevia, también se puede hacer con sacarina, esto a gusto de cada uno. Y 1/2 cucharadita de extracto de naranja o de vainilla. El de vainilla es bastante más común, pero en algunas tiendas especializadas de temas de repostería hay extractos de todos los sabores. Si en algún momento os apetece, podéis comprar. Hay de café, hay de naranja, hay de fresa, en fin, de mil cosas. A mí, como el chocolate me encanta con naranja o con vainilla, ay, pues sí, cualquiera de las dos. Y ya está, esos son los ingredientes. Y ahora, para prepararlo, en un bol cernimos los 4 primeros ingredientes, es decir, los polvos, digamos, sal, harinas, algarroba y polvo de hornear, con ayuda de un colador fino. Y esto lo hacemos para evitar grumos y ese tipo de cosas. Añadimos los huevos y los líquidos a la vez y mezclamos bien con la ayuda de una espátula. Repartimos la mezcla en dos tazas, en dos mugs aptos para el microondas. Yo recomendaría previamente untarlos con un poquito de aceite de girasol. Y digo de girasol porque el de oliva puede alterar un poco el sabor, ya que estamos hablando de sabores, pues puede afectar. Pero si a ti te da igual el sabor del aceite de oliva, pues bienvenido al aceite de oliva, no pasa absolutamente nada. No digo mantequilla porque es una receta sin lactosa, pero si, en fin, si no a ti te da igual lo de la lactosa, pues lo haces con mantequilla. Y luego esto lo llevamos al microondas, las dos tazas, las dos mugs a la vez, durante 2 minutos y medio, 3 minutos. Hasta que la mezcla haya subido y al pincharla con una brocheta, con un palito de madera, salga limpia. Eso significa que está listos y preparados. Si todavía sale un poco húmeda, pegajosa, lo metemos otros 30-45 segundos y volvemos a probar. Y así hasta que esté listo. Pero yo te digo que las veces que lo he hecho con 3 minutos va que de sobra. Luego se retiran del microondas, lo dejamos reposar unos minutos porque estará caliente y comemos directamente en la taza o lo desmoldamos sobre un plato con la ayuda de un cuchillo. Esto, por ejemplo, se puede acompañar, pues eso, de un sirope de chocolate, de una mermelada, de lo que uno quiera, o comer así libremente. Están deliciosos.
Son muy grandes, ¿no? Porque en un mug...
Bueno, a ver, yo es que tengo unos mugs normales, o sea, tengo unos tamaño gigante, pero yo cuando digo mugs son bastante pequeñitos y no es todo el mug, es decir, que ocupan la mitad de la altura. Entonces, porque así, o sea, si le quieres añadir, por ejemplo, le puedes añadir un poco unas fresas picadas y lo echas encima en el mismo mug y te lo comes, o sea que...
Y hablando de sabores, seguro que el tomarlo con la cerámica... sabrá mejor, no sé, como no, que no lo sé.
Si te soy sincero, creo que no he tenido tiempo de saborearlo porque realmente es como que me lo como así muy rápido. Ya sabes tú que yo tengo problemas de ansiedad, entonces... Pero bueno, sí, podríamos hacer la prueba, que nuestros gastroyentes pongan a prueba la receta y nos digan si dentro de la taza o fuera de la taza cambia el sabor.
Y también, ¿esto se podría hacer en un mug de plástico?
Al llevarlo al microondas yo preferiría que no.
Que no, por si acaso,
sí,
¿no? Que
el plástico yo recomiendo, por eso digo, aunque sea apto para microondas, yo preferiría
mejor no cocinar con ello.
Sí, yo ahí el plástico en el microondas, como mucho calentar en un tupper y ya me genera como cierto... Pero bueno, que esto es cosa de cada uno. Si alguien quiere probar plástico, luego no me demanden porque se les ha derretido el plástico dentro del microondas.
Bueno, pues muy bien. Ojo, pues muchas gracias, Tomás. Me parece muy bueno y no sé, cómo se hace en el microondas, a lo mejor lo prueba y todo. Bueno, gastroyentes, ¿qué os parece? ¿Cuál es vuestra experiencia con los materiales o también las diferentes sabores de la lengua, los sabores básicos de la lengua? ¿Habéis pensado a menudo? ¿Notáis la diferencia? ¿Tenéis esa... ¿Notáis en qué parte de la lengua estáis saboreando qué parte de la comida? Sería muy interesante saber, gastronostalgia@gmail.com o nuestra página web donde también está la receta de Tomás, gastronostalgia.club. Y Tomás, en las redes sociales, ¿qué somos?
Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram.
Muy bien, pues gastroyentes... En oro o en plata, en cerámica, da igual, que aproveche.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
Que aproveche.